Entrevista con Orlando Morales Gross en su residencia en Tampa, Florida, el 14 de diciembre del 2005. Morales, yo quiero que me hables de tu familia en el ejército en Cuba, de cómo es que tú ingresas en el ejército, con qué razón tú ingresas, y cómo se desenvuelven. Después vamos a ir a hacer como un relato histórico, ¿no? Yo sé, tu padre tuvo 46 años, creo, en el ejército.
Exactamente, yo desde que nací, normalmente...
Y perdona, ¿en qué fecha naciste?
Nací el 11 de mayo de 1935, en Santiago de Cuba. Mi padre, cuando yo nací, ya era militar, era primer teniente del ejército, y me crié normalmente entre el personal del ejército, los cuarteles, porque mi papá era promovido en diferentes ocasiones a distintos lugares, y normalmente yo me crié en los cuarteles. Cuando empecé a estudiar, estudiando el bachillerato, a la edad de 16 años, llegué un día porque tenía que viajar de Nuevita, donde mi padre era jefe del escuadrón, a Camagüey, todos los días nosotros en Puerto Pince para atender el instituto que radicaba en Camagüey. Pero un día llegué a mi casa y le dije a mi padre que no quería estudiar más. Él quería que yo fuese abogado, doctor o algo de eso por el estilo. Y le dije que yo no iba a estudiar para eso, que yo lo que quería era ser soldado. Mi padre me dijo que yo era un culicagado para ser soldado, que era más que tenía 16 años y que había que tener 18 años para ser soldado. Entonces le dije que porque no hablaba con el coronel Acosta, que era el jefe del regimiento, y se reunía él mensualmente y le hablaba con respecto a eso, a ver qué se podía hacer. Mi madrastra le dijo, hey, el niño tiene razón, ¿por qué no habla con el coronel y qué es lo que puede hacer? Y efectivamente, en la próxima reunión, mi padre habló con el coronel Acosta y le dijo, mira, haz una inscripción nueva y le pone que tiene 18 años. Y así fue como sucedió. Me alisté al ejército en el regimiento número 2 de Agramonte a la edad de 16 años con edad falsa de 18.
¿Y cómo se llama el coronel Acosta? ¿Te acuerdas el primer nombre de él?
Bueno, no importa. No me recuerdo en este momento, pero era el coronel Acosta, el presidente en ese momento.
¿Y tu padre por qué razón es que se alista en el ejército?
Mi padre, según tengo entendido, mi padre era campesino, él nació en Santa Rita de Bayamo, en un lugar que lo dicen el Diamante, era campesino y creo que históricamente, creo que cuando fueron a buscar con un mando de música en ese tiempo. Se alistó bien joven también, igual que el resto de mi familia, porque nosotros seguimos esta tradición familiar de que todos fueron militares, todos mis tíos, que puedo nombrar a ellos, todos fueron militares. Uno fue de la policía, los demás fueron del ejército. Puedo nombrar a Andrés Morales y Álvaro, que fue muerto en Moncada, Emilio F. Morales y Álvarez, que llegó a capitán, Horacio Morales y Álvarez, que llegó a primer teniente. Creo que mencioné ya todo, Andrés, Emilio, Horacio.
Y tu padre, Rafael.
Mi padre, por supuesto, y el sargento de la policía, Ramón Morales, que fue el sargento de la policía en Miami.
Y tengo entendido que en toda tu familia habían 16 miembros que estaban en la policía y el ejército.
Habían por parte de madre, habían dos que fueron policías, habían también hijos de, como yo, que era hijo de mi padre, hijos de los tíos míos, que fueron alistados al ejército también, inclusive uno de ellos, hijo de sargento de la policía, Morales, que murió en combate en la Sierra Maestra siendo soldado. Y tuve también tres primos hermanos, en los cuales te voy a enseñar un artículo que fue publicado en el periódico, que fueron, dos fueron policías y uno trabajaba en la Coca-Cola. Uno fue ajusticiado indebidamente y los otros eran policías, y los fusiló Raúl Castro en la matanza grande que tuvo en el San Juan, donde hizo, abrió una zanja, los fusiló a todos sin celebrar el juicio ninguno.
Por cierto, acabo de leer en un libro ahora que dice Norberto Fuentes que en el año 1966 Raúl Castro recogió toda la osamenta de toda esa gente fusilada, los metieron en cajas de concreto y los tiraron al mar para no dejar rastro de la gente que habían fusilado ahí.
No, no tengo conocimiento con respecto a eso, pero sí sé positivamente que sucedió en esa forma. Porque inclusive, como dije anteriormente, tengo dos primos hermanos míos que fueron fusilados injustificadamente, sin celebrar el juicio ni nada, porque solamente eran policías.
Entonces, ¿te acuerdas en qué fecha nació tu padre?
Mi padre...
¿En qué año? Porque creo que...
¿cuándo? Mi padre nació el 7 de junio de 1904.
Okay. Porque la edad de él, entonces, cuando el Moncada tenía 49 años de edad.
Claro, algo así por ahí.
Y entonces, te alistas, me dijiste, te alistaste en el ejército en el año 51.
Me alisté en el año 51, el regimiento número 2, Ignacio Camón.
¿Y tu padre estaba allí?
Y mi padre era jefe del escuadrón de Nuevita. Nuevita es una ciudad que pertenece al regimiento, porque los regimientos tienen diversas ciudades donde existen los escuadrones, que normalmente son los capitanes jefes de escuadrón. Los escuadrones, a propósito, están repartidos también en distintos puestos de mando, tienen primera tenencia, después tienen puestos de mando en diferentes localizaciones, de acuerdo con... Me recuerdo que Nuevita estaba... tenía... diferentes puestos de mando, al cual mi padre en alguna ocasión tenía que impresionarlo.
¿Pero eso era la Guardia Rural?
De la Guardia Rural. Guardia Rural.
¿Y entonces, de ahí, cómo es que tu familia llega a Santiago de Cuba?
Nosotros todos procedíamos de Santiago de Cuba, pero mi padre siempre quiso unir a todos en diferentes ocasiones. Porque, por ejemplo, yo estaba en ese tiempo en Camagüey, mi padre pertenecía al regimiento de Camagüey. Después, por algún motivo, él fue trasladado a Manzanillo, que esa parte corresponde al regimiento número 1. Entonces, por motivo, consiguió también que a mí me trasladaran de Camagüey al regimiento número 1. Pero ya yo en Camagüey trabajé con Capitán Félix Pérez y Montoya en la panaduría.
Pérez y Montoya.
Sí. Que era el capitán. Después que yo pasé la escuela de ruta en Camagüey, por supuesto, que son 3 meses, hice muy poca guardia porque, no decía aparte, ya yo tenía un cierto conocimiento. Ya yo había estudiado tecnología libre en la Academia Ernesto, en Nuevita. Era mecanógrafo y tenía cierta educación. Entonces, pues, me nombraron a la paraduría como oficinista. Normalmente eso fue más el trabajo que hice yo en mi vida militar durante de trabajar en oficinas.
Y entonces, ¿qué tipo de trabajo tú realizabas de oficinista en la paraduría? Es decir, ¿a qué hora, estando ya en cualquier Moncada, no?
Yo, después de Camagüey, yo trabajaba en la paraduría de Camagüey, cuando fui trasladado a Santiago de Cuba, Regimiento 1, me nombraron también en la paraduría, trabajé en la paraduría.
¿Y cuántos otros soldados trabajan en la paraduría?
Estaba en la paraduría de acá de Camagüey, el jefe era Félix Montoya. Había un sargento mayor, 2 cabos, habíamos como un grupo de 6 o 7 personajes que trabajaban en distintas organizaciones. Después fue cuando fui trasladado a Santiago de Cuba, trabajé con el capitán Manuel Estalón Sileno, que era el capitán pagador.
Y allí era igual, había un sargento.
Sí, sargento mayor, había otro sargento, cabo y otro soldado, Sí, habíamos un personal de 5 o 6 personas con distintos.
Y entonces, básicamente, ¿cuál era tu labor? Es decir, tú te levantabas, más o menos, ¿a qué hora tú tenías que ir a reportar allí? ¿Qué hora hacías allí?
A las 8 de la mañana tenía que estar ya en la peluquería. Y entonces terminábamos a las 4 de la tarde, normalmente. La única que tenía, aparte de eso, porque yo pertenecía a la tercera compañía, esa es mi compañía donde aparece en los efectos militares, pero estoy adjudicado a paraduría. Entonces, el personal ese que trabaja en oficina, en siempre determinado tiempo, le daban un día que tenía que hacer retén, como un soldado regular, igual que otro cualquiera.
De hacer guardia de retén.
De retén. Retén es la persona que se queda en el cuartel para el caso de emergencia.
Entonces, cuando ibas a la paraduría, ¿qué tipo de trabajo hacías?
Yo hacía todos los cheques del regimiento, completo. Y total, no me recuerdo exactamente cuántos eran los cheques, pero era lo que hacía. Y entonces lo apuntaba en los libros, las salidas y los nombres de cada cual. Y eso se llevaba y pasaba por un... pasaba por un... una máquina, un fax o algo eso.
Y en aquella época, creo que estamos hablando ahora del año 53, creo que en
Bogotá... Ya yo llegué a Moncada en el día de marzo del 52, me cogió a mí en Camagüey, siendo escribiente de guardia de la factura de alimentos.
¿Escribiente de guardia?
Sí. La oficinista también lo designaba a ser escribiente de guardia, que quedaba con el oficial de día y la guardia para escribir cualquier cosa, mandar algún mensaje por mecanografía. Y yo estaba ese día de escribiente de guardia. Me recuerdo bien, claro, eso fue en Camagüey, el 10 de marzo de 1952. Y al otro día llegó al regimiento un hombre gordo con una estrella de comandante, que resulta ser que era el que llegó a ser, se llamaba el coronel Aquilino Guerra y González, que llegó a jefe del regimiento ahí. Y el capitán pagador, que era Felipe Pérez Montoya, ascendió a teniente coronel. Y estoy, ni siquiera me hicieron soldado regular. Ni siquiera, estando de escribiente de guardia. Y gente que no, que hicieron, igual que hicieron unos cuantos, nada más que por pertenecer o congraciarse con el personal que tenía Batista. A mi padre, inclusive, no ascendieron a nada. Lo dejaron el capitán. Si puedo hablarle con respecto a eso, de milagro a mi padre lo hicieron comandante, y fue porque Batista una vez fue al quinto distrito, que era mi padre jefe del quinto distrito, y cuando lo vio le dije, pero todavía tú eres capitán.
¿Quinto distrito en dónde?
En La Habana. Mi padre fue jefe del escuadrón del quinto distrito de La Habana.
¿Después de Camagüey? ¿Después de Alemanco?
Mi padre estuvo en diferentes... Mi padre fue ayudante de regimiento, fue jefe del escuadrón, fue jefe del escuadrón de Novita. Fue jefe para donde Manzanillo, fue jefe para donde Panosellano, fue ayudante del regimiento, fue jefe del quinto distrito en La Habana, que ahí fue donde Batista lo vio que fue un banquete, y le dijo, todavía eres capitán en el hombre, no ponte la estrella que tú eres comandante. Se conocían de tiempo, de
eso fue después del 10 de marzo.
Oh, mucho tiempo después del 10 de marzo. Mi padre nunca le dieron nada.
Porque, inclusive, porque ya él era comandante cuando el 26 de julio del
66. Sí, claro, por supuesto, sí. Y inclusive un segundo teniente que tenía mi padre, jefe de la tenencia, es José María Sali Cañizal, que era segundo teniente. Lo ascendieron a teniente coronel porque era hermano del general
Rafael
Tala Cañizares, jefe de la policía. Y él era segundo teniente bajo las órdenes de mi padre. Y ascendió de segundo teniente a teniente. Vino con una estrella de comandante y después teniente coronel. José María Fabi Canizales.
Entonces tu padre de Camagüey va al 5º distrito en La Habana, ¿y cuándo es que él llega a Santiago de Cuba?
Después del proceso de Moncada, mi padre tuvo conflicto con Alberto de Río Llaveno, que era el coronel, con motivo de asunto que pasó cuando los presos...
Pero digo, antes, él, es decir, él está en La Habana cuando lo hacen comandante. Y de ahí, ¿cuándo es que él va? ¿Cuándo es que él llega a Santiago antes de...?
Ya están pasados los sucesos de Moncada.
Sí, no, pero... Ya,
el problema es que después de los sucesos de Moncada, por un motivo y otro, con reflexiones que tenía con Chaviano, a él lo trasladan y lo mandan para allá.
A La Habana.
Y ahí es cuando... Allá era comandante cuando me montaba, perdón. Si después del 10 de marzo, eso pasó el 52, en el 53, él lo mandaron al 5º distrito siendo capitán y ascendió a comandante. Y después lo mandaron de comandante para Santiago de Cuba.
Como inspector de la regimiento.
Y inspector auxiliar.
¿Inspector auxiliar?
Sí. Pues inspector territorial es teniente coronel. Inspector auxiliar es comandante. Hay jefe de regimiento que es coronel. Hay inspector territorial que es teniente coronel. Y hay inspector auxiliar que es comandante. Cargo que ocupó también posteriormente en el regimiento número 7, Carlito García, en Holguín.
Entonces, ¿en qué fecha es que él llega a Santiago de Cuba? En el año 53. ¿Te acuerdas más o menos? Cuando él vive en la calle Pedrera, ¿no?
Sí.
¿Te acuerdas si fue
mucho antes? Recientemente él llega... Debe ser a principio del año 53 que él llega a Santiago de Cuba. Entonces... Ahí yo fui que en el trasladó de estando yo en Camagüey para Santiago de Cuba. Que ahí fue donde me cogió el 26 de julio.
Entonces, él te traslada a ti a Santiago a principios del 53. ¿Y tu hermano Rafael?
Mi hermano se había alistado en La Habana. Y lo trajo también para Santiago de Cuba. Mi hermano se alistó después que yo. Mi hermano se alistó... Creo que antes del 10 de marzo. Yo me alisté estando en el gobierno de Frío en el año 51. Mi hermano se alistó poco después, porque inclusive él me decía, ¿cómo es eso? Que te guste eso. Tenía un trabajo tan extraordinario como el que tenía. Le gustó, dice, no, yo le decía, bueno, ahí se consiguen muchas muchachas y muchas cosas. Y entonces se murió, pero él trabajaba... Precisamente he trabajado en Nueva Vista para una compañía americana, con un sueldo extraordinario. Y vino a distancia al ejército con una guardia. Yo cuando me dice el ejército en el año 51 ganaba 29.50 al mes. 29.50 al mes y eso vendía. Después entonces de cabo, gané $44. Después de cadete ganaba 90 más el tiempo de servicio y la medalla. Después de segundo teniente ganaba 185. Después de primer teniente ganaba 236. Recuerdo todos los cheques que inicialmente de acuerdo con los grados que fui consiguiendo en el ejército.
Entonces el 26 de julio los coge a ti y a tu hermano y a tu padre, los coge ahí en Santiago
de Cuba.
Y entonces, ¿estabas en la misma, me dijiste que estuviste en la tercera compañía?
Yo estaba yo pertenecía a la tercera compañía.
¿Esa no era la fusilera?
No, había la primera, segunda, tercera compañía y compañía fusilera. Estaban así.
La primera no era la de servicio.
Sí, que estaba junto abajo estaba el cuartel maestro, donde estaba el jefe de eso, estaba la parroquia arriba, la barbería,
Entonces estaba la compañía de servicio, que era la primera, después la segunda, la tercera. Después pasa eso, la compañía de fusileros, después el escuadrón, así
el escuadrón
11, la guardia rural.
Entonces la compañía, la primera era de servicio, la segunda era...
Una compañía normal de... la primera compañía, segunda compañía, tercera compañía, después compañía de fusileros.
Que venía siendo como la cuarta. Ajá. Pero era la escena más de fusileros.
Sí.
Y entonces, ¿qué recuerdas de los sucesos de esa mañana, del 26 de julio? ¿Qué, estabas en la compañía de...?
Yo estaba, precisamente ese día estaba de retén.
¿De retén?
Junto con mi hermano. Inclusive pensé escaparme, y salir un rato, escaparme y regresar. Pero mi hermano me dijo que había habido movimiento durante el día, que algo iba a pasar. Inclusive pusieron un jeep con ametralladoras. Había una frente a la posta 1, que era donde vivía el coronel.
Creo que esa venía siendo la 5.
No, la número 1.
La 1 no era la que estaba frente al cuerpo de guardia.
Yo considero que esto estaba distribuido así. Sí. Aquí vivía el coronel, el jefe de regimiento. Sí. Después que usted pasaba todo al final del escuadrón, que era la última parte de la construcción del regimiento. Y ahí estaba, la posta 1 estaba aquí, la 2 estaba aquí, que era la principal, la 3 estaba aquí, la 4 estaba dando para la carretera central. Yo no me recuerdo de que existían posta 5.
Yo tengo entendido, a mí me han dicho...
No me recuerdo yo.
Que le decían la posta 1 a una posta que se hacía frente al cuerpo de guardia. Que esa le decían la posta número 1.
Bueno, entonces sería entonces la 5 la del coronel.
Exacto.
Pues es posible.
Sí.
Es posible, ok. Entonces vamos en esta forma. Ahora sí, porque no me recuerdo exactamente. Entonces sería la posta 1 aquí, la del cuerpo, la 2, la 3, la 4 y la 5 la del coronel. Correcto. Muy posible que sea así. Yo creo que es así. Creo que positivamente es así. Sí. No me recuerdo muy bien porque han pasado tantos años que no es fácil recordar todo.
Entonces, tú estabas en la compañía...
Yo estaba... Si no me recuerdo, creo que era la compañía fusilera, la tercera compañía, alguna de los dos estaba. Porque estábamos, mi hermano y yo estábamos en la misma barraca.
Ajá. ¿Y qué sucede esa mañana?
Cuando empezó el tiroteo de violencia a las armas, salimos para afuera enseguida con nuestra granada y de eso y el fusil todo. Entonces, al salir, encontramos al teniente Piña, y el teniente Piña dio la orden. Era el sargento Castillo con 8 hombres más.
El sargento Castillo, 8 hombres. Pero ¿cuál de los Piñas fue el que te encontraste?
El teniente Piña.
Habían dos hermanos, Luis y Manuel.
Juan. Manuel. Creo que había Manuel Piña o algo de eso. El teniente Piña, yo me recuerdo ahora el nombre de él. Fue el que nos dio la sola.
Juan y Manuel.
Manuel Piña, ese mismo. Manuel Piña.
Manuel es el que te da las órdenes.
No, a mí no.
Sí.
No, el sargento Castillo y 8 más que salimos, que estábamos de retén, le dio la orden al sargento Castillo que ocupáramos el edificio que estaba frente a la posta 2.
Piña es el que da esa orden.
Al sargento Castillo, que fue el jefe del grupo de nosotros.
Sargento Mauricio.
Mauricio Castillo. Ese mismo.
Y es Piña el que le da la orden, no sí. Fue tu padre.
No. No fue mi padre, porque inclusive cuando mi padre llegó al regimiento, estaba preguntando por nosotros. Y nosotros tuvimos que decirle de allá, estamos aquí, después que se acabó el tiroteo.
Entonces, yo tengo entendido aquí que inclusive el soldado Justo Ramón Martija iba en ese grupo con ustedes, que era un grupo de como 10.
Éramos 8.
8.
Y el sargento Castillo 9.
y el soldado Diocles Martínez Blesa.
Era otro también que iba en el grupo.
Sí, creo que le dieron una mano.
No tengo conocimiento con respecto a
eso. Sí, él fue uno de los heridos. Dice, al cruzar el polígono le dieron una mano. Y entonces, a ustedes los...
Nos designaron allá para dar apoyo a la entrada de la Puerta 2. Para ver si... Era un edificio que estaba completamente frente por frente.
El edificio de apartamento.
Sí,
que tenía
una azotea. Sí. Una azotea. Entonces ahí fue donde nos pusieron, nos dio la orden del castillo de eso, y ahí recibíamos nosotros. Cuando mi padre no dio ninguna orden a nosotros, porque mi padre cuando llegó no sabía dónde estaba. Él empezó a preguntar dónde están mis hijos. Y allá nosotros hicimos
señal.
Sí. Inclusive nos estaban tirando a nosotros también. Desde acá.
Desde...
Sí, entonces, desde el polígono nos estaban tirando pensando eso. Y nosotros le hicimos señas así. No, sí, aquí estamos.
Los militares...
Cuando mi padre llegó, que empezó eso, fue que él se dio cuenta que estábamos allá.
Entonces, los militares le estaban tirando a ustedes,
sí.
Pensando que ustedes eran rebeldes.
Sí, sin querer. Eso pasó, sucedió, de verdad.
Y
entre la confusión... Y entonces decíamos a la puerta, dile que estamos aquí, que está una escuadra aquí arriba y pararon.
Ustedes le estaban diciendo a los que estaban en la puerta 2.
Sí, y después a mi padre que estaba en el polígono que le dijimos, aquí estamos.
¿Y tú te acuerdas quiénes eran los soldados que estaban en la puerta 2?
No recuerdo. Como tampoco recuerdo, es que pasé demasiados lugares donde estuve destacado, demasiadas cosas que... No me recuerdo inclusive los soldados que estuvieron con nosotros en esa oportunidad.
Yo tengo entendido, Martija me dijo que él estuvo con ese grupo. Y también...
Me recuerdo los nombres, pero...
Y también José Ferrá, que vive aquí en Orlando, me dijo que él estuvo con ese grupo, con usted. Y entonces, ustedes van ahí enviados por el teniente Manuel Piña,
sí, y
ya
el jefe del personal era Mauricio Castillo.
Y entonces,
él trabajaba en la cantina, estuvo trabajando en la cantina todo el tiempo, el sargento Castillo.
Y entonces eso es inmediatamente después que se forma el tiroteo.
Exacto.
Entonces, tu tío Andrés era el oficial de día.
Mi tío Andrés era oficial de día, normalmente, donde el oficial de día más o menos radica en la compañía de allá pegado a la posta 3, que es donde inicialmente entraron ellos. Y entonces los días del tiroteo, él baja, y al bajar ahí lo llenan de perdigones.
Él va por el balcón hacia...
Él baja la escalera.
Baja la escalera, frente...
Sí, ahí donde está la barbería.
Ah.
Y abajo está el cuartel maestro y atrás de la barbería, él bajó por esa escalera. Si me enseña el diagrama, te enseño... Sí.
Él baja por la escalera que da hacia la barbería, no la escalera. Tu tío baja por esta escalera que es la que da frente a la barbería.
Esta escalera.
O él baja por la que está frente a la compañía.
Sí, tengo entendido que él bajó por esta carrera.
Él baja por la que está frente a... que da a la barbería, a la pagaduría.
Porque hay otra...
Sí, hay otra que está al lado.
Yo tengo entendido que fue por esta. Por la primera.
Y entonces...
Porque aquí está la poca... La
3.
Y ahí donde lo llevan bajando para eso.
Lo hieren a él. Tengo entendido que había sido pequeño calibre 22.
Sí. Y después tuvo derrame adentro de la... Este es la puerta
3.
Aquí él bajó por esa escalera.
Y entonces, a mitad de la escalera.
Ahí, ahí fue donde le dieron la... Tengo entendido eso y yo lo vi, por supuesto. Yo no sé qué pasó aquí.
Que él bajaba en esa escalera. Ahora, fíjate, yo he visto... yo he visto el reporte de herida que firmó el doctor Eric Juan Pita, que habla aquí de las heridas que tiene tu tío. Aquí tengo que los tiros y los gritos de Viva la Revolución debido a esto, el capitán de Juan de Dios Ruiz Herrera, que era el oficial superior del día, sale hacia la posta 3.
Capitán era comandante.
Y
comandante Juan de Dios Ruiz Herrera.
Pero ese día creo que era capitán.
Sería en ese tiempo, yo creo. Sí.
Después fue ascendido a comandante. Y entonces, él entra allí en donde estaba el cuartel maestre. Entonces tengo aquí que el segundo teniente, Andrés Morales Álvarez, el oficial de día, salió de la compañía de servicio de la barraca y que sale al balcón, que le dan un tiro, le dieron tiros en el abdomen de dos tiros de balas a los pones. También demuestra que tiene tiros en el muslo, tiene tiros en una nalga y en la parte de atrás del pie, aparentemente cuando él se retira, ¿no? Aparentemente a él le disparan de frente, da una vuelta, sale y le siguen disparando por atrás. Y entonces yo tengo aquí que, yo tenía aquí que su sobrino, Rafael Morales, estaba durmiendo en la otra, que era la compañía de jefatura, el dormitorio de la compañía de jefatura.
Posiblemente que sea la compañía de jefatura también, como yo pertenecía a Paraduría, posiblemente que fuera en vez de la tercera compañía, la compañía de jefatura. Es muy posible que sea así en esa forma. No recuerdo exactamente, pero es posible
que jefatura venía entonces servicio y después la jefatura. Y sí, después la tercera compañía.
Exacto, y después la compañía de fusileros, creo que era así en esa forma. Pero la jefatura de regimiento estaba en el centro de la división de ambos lugares.
Entonces, me dijiste que esa noche tú querías darte una escapada para ir, que era el carnaval.
Sí, pero no lo hice, gracias a Dios no lo hice. Y fue por el bien. Mi hermano mío me dijo, no vaya a hacer algo, porque hay algo en perspectiva y mejor estar aquí. Y gracias a Dios no lo hice.
Tu hermano fue que te dijo, ya él sabía de estos rumores de que iba a pasar.
Él dice que había habido un movimiento, ¿cierto? Yo ni me doy cuenta, le voy a decir la realidad, mi hermano fue el que me dijo. Yo ni me di cuenta. Me di cuenta única y exclusivamente del asunto ese de los jeeps que pusieron con la ametralladora. Pero otra cosa no.
Y entonces, cuando, yo te entendió, cuando cae tu tío Andrés herido, después vuelve a entrar en la compañía de esta del servicio. Después lo trasladan al hospital militar y tengo entendido que falleció esa tarde.
De acuerdo con lo que también eso, porque yo no vi, ni lo vi a él siquiera. El que fue a verlo fue mi padre. Y creo que también la operación no la hicieron a tiempo o algo de eso, por el motivo de lo que estaba pasando, sucediendo. Pero sí sé que por la tarde ya había muerto. Cuando mi padre fue a verlo ya había muerto.
De hemorragia interna. Y entonces hicieron lo velaron en su casa esa noche. Uh-huh. Entonces, que he leído aquí el relato de las entrevistas que le hicieron a tu padre, que él dice que esa mañana él se levanta, cuando que la esposa lo levanta al escuchar los tiros, y que él va entonces al cuartel. Uh-huh. ¿Y qué más conoces de esos eventos? ¿Qué es lo que sucede?
Lo único que sé, nada más, es que cuando ya yo estaba arriba en el edificio del centro de la Costa 2, vi a mi padre en el medio del polígono echándose fresco y aguantando, dando las órdenes ahí de lo que estaba haciendo, que fue el que, en definitiva, fue el que paró el tiroteo completo y total.
Pero él, anteriormente me dijiste que le poncharon una goma en el jeep. ¿Cómo era el incidente ese? Él sale de la casa.
Parece que alguien le dio un tiro. De dónde se procedió no se sabe. Pero sé que le poncharon una goma del jeep. Entonces, él entró al regimiento con la goma ponchada.
Él entra al regimiento con la goma ponchada.
Y fue un tiro que le dio una goma.
Creo que entró por la posta 5 frente al... creo que entra por la posta de la casa del coronel.
La posta 5.
Sí, la del coronel, la frente de la casa del coronel. Y entonces, después de eso, Efectivamente, yo tengo entendido que sí, que él es el que organiza ahí a la tropa que estaba corriendo.
Desorganizado por completo porque no se sabía lo que estaba pasando. Lógicamente no se supo nada hasta después que pasó todo.
Me comentaste que en la entrevista con tu hermano hubo o una omisión o un error que no se acordó bien.
No sé, el asunto de los muertos.
Bueno, ok, vamos a ese próximo paso. ¿Hasta qué tiempo tú te quedas en la azotea del edificio?
Hasta después que ya paró todo eso, se normalizó todo, entonces fue que nos dieron el apóstol dice que ya podíamos abandonar la posición y entregarnos en seguridad.
Y entonces,
el tiempo que pasó, no recuerdo, pero tiene que haber sido aproximado de 4 a 5 horas.
Entonces, tú dirías que como es a las 10 de la mañana.
Más o menos.
Y entonces, cuando tú regresas al cuartel, aún es que...
Yo tengo que regresar a la compañía.
Y te quedas dentro de la barraca.
Sí.
Con tu mano.
Sí. Ahí ya el retén de nosotros se había terminado, porque el retén de nosotros se cumplía por la mañana. Y entonces yo, no recuerdo si me presenté a la pavodería o no. En realidad no recuerdo, la verdad, que tanto tiempo no recuerdo. Pero yo sé que prosiguiendo ese día, fue los días que tuve que acompañar a mi padre a ayudar a Fidel Castro.
Eso una semana después.
Algo de eso que pasó.
Pero entonces ese día tú estabas dentro de la barraca y me comentaste que escuchaste los tiros que seguían afuera.
Eso lo escuché el próximo día y días con posterioridad a eso. Escuchaba los tiros que venían del campo tiro. Estaba pegado al cuadro. Periódicamente se escuchaba tiroteos.
Sí.
Y tengo entendido es que estaban matando a personal, a personas ahí.
A los presos.
A los presos. Si eran presos, tenían que ser los presos.
Y me dijiste que después viste los cadáveres regados ahí frente
a la pagaduría llegaron cadáveres, como 3 o 4 lo regaron alrededor, al frente de la pagaduría.
Y son, creo que, estas fotos que aparecen.
Mira.
Está el teniente Machado.
La paraduría está aquí.
¿Qué? Aquí. Y comunicación estaba acá atrás.
La paraduría está aquí, ahí donde yo lo vi. Ahí lo regalan. Correcto.
Y estos cadáveres, me dijiste que los volvieron a vestir de...
Estos cadáveres lo pusieron en uniforme de militares y lo pusieron a camar. Pusieron hasta aquí sin zapatos y con cosas. Fue vivo.
¿Y quién tú crees que dio esa orden?
Pues, sin lugar a dudas, tiene que ser el jefe de regimiento. Nada se puede hacer sin orden del jefe de regimiento.
Sí. Y tú escuchaste... Cuando esto estaba ocurriendo de los tiros, tú escuchaste algunos comentarios de los soldados que estaban comentando lo que estaba pasando.
En una oportunidad sí escuché algo que me dijeron de algunos de los rebeldes, como le decimos, de los que atacaron.
Los mamados.
Lo habían fusilado en el campo de tiro. De eso sí me nunca vi nada, porque no sé nada de eso, pero sí. Hubo comentarios respecto a eso.
Pero si viste lo
que... Eso sí, lo vi sin lugar a dudas, eso sí. Lo vi de la paraduría que lo tiraron ahí. Y no era vestido así de civil, sino que lo pusieron ropa militar.
Después le pusieron la ropa militar.
Seguro.
Porque yo tengo entendido que inicialmente, según me dijo el soldado Oliva, Armando Oliva, que inicialmente los soldados con... Los molestos que estaban, les arrancaron los uniformes militares que ellos traían de disfraz y los dejaron que asustir camiseta y después cabían y dijeron, no, hay que volver a vestir a toda esa gente.
No tengo conocimiento respecto a eso, pero sí sé que le pusieron los uniformes sin botas y sin zapatos, sin nada. Eso sí lo vi.
Wow. cuando le están, cuando están vistiendo
a... cuando lo tiraron, en la forma que lo tiraron allí a la frente de la parodía, lo tiraron de esa forma. O sea, si tú tienes un uniforme militar, tienes que usar la foto, los zapatos, los sin zapatos.
Mira, yo tengo aquí una lista de los... de aquí están los soldados muertos y heridos del Moncada. A ver si te acuerdas de algunos de ellos. Manuel Álvarez Morgado, que este era de Radio Comunicación.
No.
Eusebio Barón Merodio.
No. Pedro Ferao, sí.
Pedro Ferao.
Sí.
Que lo matan frente al...
ese sí,
al hospital civil. El policía Roberto Ferrandi es el que matan en el hospital militar.
No supe nada.
Un tiro en la cabeza.
Me enteré de eso, pero no supe quién era.
Efraín Galano Liranza.
Ese sí, porque él estaba con el cabo izquierdo en la posta 2. En la posta 3, mejor dicho, en la posta 3. Cuando vinieron los rebeldes.
Yo tengo entendido que este sale allí a asistirlo.
Este lo mataron ahí frente a la posta 3.
A la posta 3.
Sí, creo.
Pedro Vilarte.
No sé nada.
De la raza negra, que él era...
No. Y si izquierdo, sí, porque ese fue el cabo que estaba de guardia en la posta 3. Ese fue el que dio la alarma.
Sí.
Este izquierdo.
Y este era la banda de música de la policía.
Eso, el cabo que murió adentro de la
compañía. Sí, adentro de la compañía de servicio.
Pero no lo conocí.
Felino Miró Ríos, soldado de la Guardia Rural.
No me recuerdo.
Segundo teniente Andrés Morales.
Ese tío mío.
Sargento Luis Oliva.
Lo conozco también, sí. Eso lo conocí también. Pompa Castañeda también.
El policía que lo mata en el hospital civil.
Saturnino Ramírez Santillán, no me acuerdo.
Urbano Sánchez Ábalos.
Tampoco.
Sánchez Pruna.
Sánchez Pruna, sí. Este sí, Sánchez Pruna.
El sargento Ramón Silveiro, que lo mata.
Es la casa de los militares, vivía en la casita militar que estaba ahí pegado frente al hospital militar.
En la esquina.
Sí, me enteré también de eso, sí.
El cabo Nemesio Traba Montero, que lo matan en la esquina de Garzón.
Creo que remontándose de la bomba. Eso también tengo conocimiento de eso.
Y el sanitario José Joaquín Vázquez.
No sé nada de eso.
Y de los heridos. De los heridos está Luis Águila Cuevas. El cabo Eugenio Alcolea,
que el cabo Alcolea lo conocí también.
Yo lo entrevisté en New Jersey.
Sí.
El policía Humberto Barza.
No sé,
el cabo Humberto
Batista. Sí.
Luis Bayona. Ángel Dubayón Gilbert. El cabo Mauricio Ferrao.
Mauricio Ferrao llegó a sargento. Era cabo, llegó a sargento Ferrao.
José, el soldado José Fonseca. Luis Frometa.
Frometa, lo conocí también.
Que lo hirieron, creo que en la acera, frente al hospital militar.
Son soldados, sí.
El teniente Godó. El cabo Gerardo Echavarría Granado. Paracoita. Alberto Hernández Rodríguez. Luis Odelín Angulo. El soldado Daniel Labastida. Cabo José Llanes León, Diocles Martínez, el soldado Patricio Moreno, que le decían el chino, el policía, Luis Naranjo, el soldado.
Este era con la mina, el sargento Pajés, que era de la motocicleta.
El sargento Alberto Pajés.
Sí, porque era de la compañía de motocicletas. Ajá.
El segundo teniente Juan Piña. Pedro Porto, Chacón, el cabo Néstor Reyes, que entrevisté en Jesse, Emilio Reyes Rodríguez, Miguel Mariano Ruiz, Argeo Sarmiento, Lázaro de Javilla, Cirilo, el policía Abelio Seni. No, y esos fueron en Bayamo. Sí. Y aquí están los civiles que murieron en la refriega y heridos en la refriega en Santiago de Cuba.
La más que tenemos que tiene todo eso, la más que tenemos los que murieron en...
Este que está aquí, al lado de Castro, es Eduardo Montano, y vive en Ciudad New Jersey, del año 67. Venimos para acá.
Ya le hiciste el feliz.
Sí. Él era barbero.
Era hora del marido 26 de julio. ¿Eh? Ahí tiene que estar la lista de los que murieron el 26 de julio.
Entonces, el día después del ataque, ¿qué es lo que sucede el resto de esta semana? ¿Tú saliste en las patrullas que salieron afuera a buscar a los
rebeldes? No, en ningún momento salí ninguna patrulla. Yo me establecí otra vez, o regresé nuevamente a Paladuría. Y posteriormente después tuvimos que ir a, no recuerdo exactamente el día, pasó 5 o 6 días, una semana, que Fidel Castro estaba en el Vidal de Santiago de Cuba.
Eso fue el próximo sábado, primero de agosto.
O algo de eso, por ejemplo. Y entonces mi padre me llamó a mi hermano y a mí para que fuéramos con él, pues teníamos que trasladar a Fidel Castro del Vidal Municipal de Santiago de Cuba a la cárcel de Boniato.
Y tu padre, cuando te llama, él estaba en el cuartel. ¿Ustedes estaban en el cuartel?
Por supuesto.
Sí, te dice, vengan conmigo.
Sí, claro.
Y entonces ustedes van con él al Vivar.
Vamos con él al Vivar. Inclusive ahí pasó algo súper extraordinario. Me dice él que fuera a comprar cótex para Melberland. Me dio $5 porque fuera a comprar cótex. Y yo no sabía lo que era eso, te lo juro por Dios. Pero él no se dio el día que fue a la cárcel, él me dijo eso, mira, ven, compra la farmacia y compra cópias. Y yo no sabía en ese tiempo qué es lo que era cópias. Sinceramente, de corazón.
¿Y a dónde fuiste a comprarlo?
A la farmacia cerca ahí de la plaza, porque el Vivar está pegado por ahí.
Ah, eso es después
de... Creo que fui a Amado, un lugar cerca de ahí, de cuando fui a Vivar, yo salía, él me dio $5 para comprar eso. Y era para mí, mi hermano.
Cuando ustedes llegaron al Vivar.
Sí, exacto.
Es decir, ahora ustedes ya, pero él entra primero o...
Nosotros estábamos con él como un guardaespaldas,
sí,
en cierto aspecto, era como un guardaespaldas, ¿sí?
Sí, pero es decir, ¿cuándo es que te dice eso? Ya
después de estar adentro, después de un rato de estar adentro y todas esas cosas, y fue cuando entonces él me manda a buscar eso. Entonces yo me
dije, $5 un billete a 5 y te dice, va a buscar
5 a la farmacia. Y yo no sabía, no sabía lo que era eso en ese tiempo.
Y entonces...
Y ahí entonces fue el que nos trasladamos a la cárcel de Boniato, donde íbamos el teniente Pérez manejando su carro, y el carro en el centro, mi padre en el otro lado, y en la parte de atrás, mi hermana en la de Santa Marina, y mi hermano y yo en cada puesto, en la parte de atrás del carro.
Entonces tú has sentado atrás de...
Atrás de
Yanes Pelletier.
De Yanes Pelletier. Mi hermano sentado atrás de mi papá y las dos mujeres en el centro.
Y entonces la otra señora que cayó presa, Lázara Pérez, no estaba en esa...
Exacto, nunca estuvo en eso. Y nunca supe nada de eso hasta después de muchos años que la pusieron en la publicidad de algo de eso, pero eso nunca existió. Fueron solamente Mero Hernández y Andrés Santa María.
Y lograste escuchar el discurso que dio Fidel Castro dentro del Vivaca frente a la prensa, o...
No, nunca oí nada de eso. Quizá mi hermano posiblemente lo oyese, pero yo nunca oí nada con respecto a eso. Lo único fue me recuerdo algo de la palabra de mi padre cuando estaba pasando todo el personal, que Fidel Castro le dijo que si ese era todo su personal, y entonces mi padre le contestó tengo que ser el personal que se le habían entregado. Y al propio tiempo, Fidel Castro dijo a mi padre que lamentaba mucho la muerte de su hermano. Eso estuvo presente y me recuerdo muy propiamente eso.
¿Y tu padre cómo le responde a él?
Le digo, yo también lamento la muerte de los suyos. Doctor, lo porque él decía acercarse al doctor.
Y entonces ustedes cuando llegan, ya después que dejan a los presos allí en la cárcel de Boniato, entonces regresas al cuartel, participaste en algo, la custodia de en la custodia de llevar a los presos al juicio.
No, después de eso ya yo no participé más nada. Mi hermano fue el que hizo participación en ese aspecto durante ese periodo, porque yo tenía que trabajar en la paraduría, tenía mi obligación en la paraduría. Y es un trabajo que ya uno está, tiene su asignación y tiene que cumplir con eso. Mi hermano no, porque mi hermano pertenecía a regularmente. Yo estaba asignado a paraduría.
Morales, ¿y a qué se debe? Yo tengo entendido que había un conflicto entre el coronel Río Chaviano y tu padre. ¿A qué se debía ese
conflicto? Sucedió después del problema de Moncada, porque Chaviano le dio orden a mi padre que hiciera un plan de fuga y que lo matara todo. Precisamente fue en la oportunidad que lo fuimos a llevar de El Vivar a Boniato, en el cual, como le mencioné anteriormente, iba el teniente Pelletier manejando, y Fidel Castro, mi padre, mi hermano y yo, y Ben Benalia de Santa Marina. Él quería hacer que hiciese un plan de fútbol y que lo pasara todo, pero mi padre no cumplió la orden. Y cuando regresó, le dijo, no cumplió, Morales, cumplió la orden, no señor. Y lo saludó y no cumplió la orden. De esa fecha fue el conflicto que tuvo el coronel Chaviano con mi padre, que inclusive fue que lo enchucharon, se llama militarmente, lo enchucharon para el quinto distrito.
En La Habana.
En La Habana.
¿Eso fue poco después del asalto a Moncada?
No, para pensiones y retiro. Perdón, para pensiones y retiro con el coronel Vicente.
¿Y dónde quedaba pensiones y retiro?
Ahí en
La Habana.
La Habana.
Entonces lo mandan para La Habana.
Sí.
¿Poco, como qué tiempo después eso fue?
No recuerdo exactamente el tiempo, pero ya había fricción entre mi padre y Chaviano.
Y entonces, ¿pero cuándo es que
salió? Ya en pensión y retiro, ya mi padre era comandante. O sea, si ya había pasado el proceso de Moncada y todo eso. Después, inclusive, hasta Chaviano acusó a mi padre que se quería hacer jefe del regimiento. No sé si usted ha oído hablar algo respecto a eso. Que había una conspiración por parte de los Morales para que mi padre se hiciera jefe del regimiento. ¿Cómo eso no puede existir?
Tengo entendido que entonces la orden, ¿cuándo es que Chaviano le da esa orden a tu padre?
El día que fuimos a llevarlo del Vivar a la cárcel de Moniato.
Es decir, Chaviano lo que suba en la jefatura.
Tiene que haber sido, yo no sé, pero ese día mi padre dijo, no hagan nada sin a las órdenes mías.
Le dijo a quién?
A mi hermano y a mí.
Y a los otros que estaban, y al resto.
No, porque nosotros íbamos en la máquina solamente, con el teniente Pelletier. Nosotros no sé si mi padre dio alguna orden o algo de ellos a ellos. Yo nada más que estaba concentrado en la vigilancia de Fidel Castro y la mujer, junto con mi hermano.
Y entonces él le dijo, no hay nada sin...
Mi padre lo dijo a mí y a mi hermano. No hagan nada ni sin la autorización o las órdenes mías. Eso es lo único que me recuerdo. No sé por qué razón. Después, posteriormente, me enteré de este problema, de este asunto. A través del tiempo me enteré de que fue que se habían llevado a mi padre y que hicieron un plan de fuga y lo mataron a todos.
Y entonces era como aplicarle la ley de fuga. Así que
sí. Trataron de taparse y van, mátalo. Eso fue todo.
En el camino de Moncada.
Del camino del Vivar de Santiago a la cárcel de Boniato. Eso.
Porque a mí me han comentado otros soldados y oficiales, inclusive el mismo Jan Pelletier, de la corrupción que reinaba allí bajo Chaviano,
¿no?
Y bajo la Bastida, y que recogían dinero de los boliteros, de los casinos,
eso,
de los prostíbulos, de los labragañas.
Eso es una cosa firme y que supo todo el mundo allá. Es un desprestigio moral completamente lo que se tiene. Inclusive hizo de subteniente a capitán, así como fue.
De subteniente.
Lo hizo capitán. Y a la Bastida de teniente lo hizo comandante. A su grupito, el grupito que él tenía, lo hacía así, como él tenía cierta, como se llama, como le dice, con Tabernilla, que era jefe del ejército, pues, Tabernilla,
hacía lo que le daba la gana.
Pero fue inmoral, todo lo que hizo fue una cosa inmoral. Imprescindible lo que hizo, hombre, eso es.
¿En qué sentido? No, oye, háblame libremente, yo te digo honestamente.
Bueno, decía, esta, decía que él hacía orgía con hombres. Así que imagínese que usted puede catalogar que lo encontraron desnudo y todas esas cosas, eso con Rico Güey, con otra gente de su comitiva, haciendo orgías inmorales. Pero tengo entendido que fue así.
Y el día del ataque, ¿dónde es que se dice que estaba Río Chaviano en esa mañana?
Río Chaviano se apareció como a las 4 o 5 horas y estaba tirado en el escritorio, en la jefatura de regimiento abajo todavía, cuando mi padre llegó a darle el reporte completo, que ya todo estaba normalizado.
Porque dicen que él estuvo por allá por un bacanado o algo con Rancho Club.
No sé con respecto a eso, el que sí creo que estaba en eso era Pérez Chamón, el comandante Pérez Chamón, que se apareció después más tarde al regimiento porque le habían dado un tiro en el ejército y no se había presentado. Que era en realidad el que tenía que hacerse cargo de la guarnición como jefe de batallón, que es la asignación que tiene, no mi padre, que es el inspector auxiliar. Mi padre hizo eso, pero no le correspondía hacer eso a él. Inclusive la asignación que después le dio Chaviano, no sé por qué motivo otro, no le correspondía a él tampoco, le correspondía a Chamón. El de los traslados porque mi padre era inspector auxiliar, era jefe de batallón.
El de los traslados de los presos,
eso le correspondía también a Chamón, pero por cualquier motivo otro, yo creo que el motivo que se habían dado de asignación es para coger a mi padre como ovejita para que hiciera el plan de matar a la gente como un plan de fuga. Que mi padre nunca lo...
Pero si él... Pero, fíjate, lo que yo no comprendo aquí es que si él de verdad hubiera querido hacer ese plan de fuga, le da la orden a Pérez Chamón. Pérez Chamón lo cumple sin chistear.
No sé por qué razón siguió así en ese aspecto, porque... Como él defendió la posición, siguió en eso, pero no creo que esa era en realidad la asignación que él leía. El jefe de batallón, que es el jefe de un batallón, es el jefe de la compañía, el jefe de operaciones, no un inspector. Ah, a lo mejor puede ser una asignación con un inspector auxiliar, tener esta asignación también, la cual desconozco como completo. Normalmente debe ser el jefe de operaciones.
Tengo entendido que después del ataque al Moncada, tu padre va a La Habana y le rinde un reporte a Batista de lo que ocurrió allí.
Tiempo después, sí. Inclusive fue... el padre fue ayudado por mi tío, el capitán Emilio F. Morales y Álvarez. Fueron a Cuquín y le dieron un reporte completo a Batista. De lo cual, a través de los años, yo me encontré en una reunión en Miami con el coronel Piedra, que era el jefe de BRAC, Buró de Represión Anticomunista.
De Buró de Investigación, Orlando Piedra Negueruela.
BRAC, Buró de Represión Anticomunista.
Pero Piedra era del Buró de Investigaciones. Bueno, el de BRAC era otro.
Bueno, ok. Me encontré con el coronel Piedra en una reunión que tuvimos en Miami. Y me dijo, tú sabes que fui
y vi a Batista, y me dijo que cuánto lamentaba no haber oído a tu padre, porque mi padre le dijo todo lo posible. Que cuánto lamentaba la vida, eso me dio una satisfacción muy grande a mí. Y él me lo dijo en una reunión en mi año. Así que
tu padre comentó todo. La corrupción que tenía ahí los cabianos, los bacanales.
Todo. Perdóneme, pero Chaviano es hasta maricón.
Guajiro, ¿tú sabes lo que tú estás diciendo?
Lo digo a
ti. Guajiro, ¿tú sabes lo que tú estás diciendo? Eso me lo contó mi tío Emilio. Aquí en California, después de tantos años. Me lo contó, que me he enterado de esas cosas después. Me lo contó mi tío Emilio, que fue con él allá.
¿Tú sabes lo que sí, señor? Yo sé lo que estoy diciendo.
A mí me dijo Orlando Piedra, que el peor error de Batista fue de reunirse a gente que no se pierde. Y sus palabras textuales fueron: Batista tenía en la nariz un radar para la mierda.
Sí, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo. Porque uno de los principales eso fue generar Tabernilla. Usted sabe que lo que es Tabernilla dándole los informes a la presidenta de la República, informes. Viceversa, ¿no? Habían tres soldados muertos había tres rebeldes muertos y siete heridos, y eran tres soldados muertos y diez heridos. Pues, y daba los rebeldes, los informes.
Él daba los informes al revés.
A la quinta, sí.
Entonces, me dijiste que respecto a la muerte del doctor Mario Muñoz, lo que se decía ahí en el cuartel era...
El negrito Aquiles fue el que lo mató.
Aquiles García Vélez.
Sí, Aquiles García Vélez, exactamente. El cual yo conocía, el negrito Aquiles, decía el negrito Aquiles.
Y pero Aquiles lo mata como desde... Me dijiste que
él disparó y fue con el fusil, no fue con... No sé si hay otro entendimiento con respecto a eso, pero fue un calibre 30 con el que lo mató.
Y que lo mata, pero...
Él dijo que lo respetara algo así, entonces aquí lo retiró de la barraca, porque él estaba fuera en San Juan, el walkway que le hizo, ajá, el camino a eso, donde venía, él estaba poniendo la mano así. Eso es lo que me he enterado yo, eso, yo no lo vi, el comentario que hubo después de...
Pero yo tengo entendido que aquí, el negrito Aquiles lo custodiaba él, que lo traía del hospital.
No, de eso no tengo conocimiento con respecto. Lo único conocimiento que tengo fue el negrito Aquiles que lo mató.
Eso mismo me lo dijo a mí. Eso mismo lo dijo a mí el soldado Oliva. Armando Oliva
López. Y tiene que haberte lo dicho mi hermano también, porque mi hermano también sabe de eso y siempre lo comentamos.
Sí, bueno, voy a tener que volver a escuchar la entrevista de tu hermano. No me acuerdo si estaba ahí, pero déjame anotar eso, que por cierto, aquí después lo fusilaron.
Ajá.
En enero del 59.